Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos, como suele decirse, de resaca electoral. Elecciones en Madrid en las que arrasó Díaz Ayuso, que vamos a analizar enseguida en nuestro tema del día, en unos minutos. Porque, aunque desde Moncloa quieren hacernos ver que estas elecciones no tienen dimensión más allá de Madrid, no es cierto. Sánchez se jugaba mucho, estaba en juego hasta la democracia de toda España, y resulta que no. Bueno, pues sin duda, su persona es uno de los grandes perdedores en la jornada de ayer. Te lo cuento enseguida, pero esta tarde ha habido reunión del Consejo Interterritorial de Salud, el último, antes de que acabe el estado de alarma, el día 9. Las comunidades le han hecho ver a la ministra Darías que debe ser el gobierno quien dé herramientas para poder gestionar la nueva situación. Herramientas más allá de acudir a los tribunales, que bastante tienen. Bueno, Carolina Darias no les ha hecho mucho caso.
Yo entiendo las posiciones, por supuesto, y respeto legítimamente las posiciones que lleven a cabo las comunidades autónomas y así lo han manifestado en el Consejo de hoy, pero también yo quiero decir que la potestad ejecutiva está también, la del Gobierno de España en el Consejo de Ministros, de aprobar de reales decretos, leyes, como es el caso y así se establece constitucionalmente.
Bueno, de aquí a unas horas todo puede cambiar. Está en el aire cierres perimetrales, la mayoría de las comunidades los van a levantar, por cierto. Toques de queda, algunas los quieren mantener, y otras limitaciones que pueden acabar dirimiéndose en los tribunales superiores de justicia, también en última instancia en el Tribunal Supremo. Con este carajal autonómico, político, judicial, tienen que lidiar virólogos y epidemiólogos como si el bicho entendiera del Indes. Los expertos piden a los políticos mensajes claros, que vayan en la misma dirección y no confundan a los ciudadanos. A buenas horas. Bueno, ya han pasado, como digo, las elecciones en Madrid. Ya pueden dejarse a un lado los eslóganes de campaña. Y es momento, como decía Rafael Bengoa en la tarde de COPE, de sentarse y pactar una salida común de este largo túnel que es la pandemia. Quien fuera director de sistemas de salud de la Organización Mundial de la Salud, recuerda que es pronto para suprimir el estado de alarma porque las cifras, dice, no acompañan.
Unos partidos políticos se pueden sentar mañana a la tarde y decidir, venga, mantenemos 2 meses el estado de alarma, no hace falta mantenerlo mucho más, porque para entonces ya habrán entrado en acción, digamos, el impacto de la vacunación de los de 50 y 60 años. Y entonces estaremos no en la inmunidad de rebaño, pero cerca.
Lo dicho, como si el bicho entendiera de lindes, ríos, límites, que no fronteras entre comunidades autónomas. Bueno, y quiero hacer un paréntesis y recordarte una historia que pasó en diciembre de 2018, en Barcelona, cuando el gobierno decidió celebrar algún que otro consejo de ministros fuera del Palacio de la Moncloa, ¿te acuerdas? Bueno, en la ciudad condal le recibió una manifestación independentista, para variar, entre los que había agentes rurales de la Generalitat. Después de muchos tirar y aflojas con los Mossos de Escuadra, seguro que te acuerdas de esto, escucha.
Home, no com jo, que...
Jo defenso la república.
Què república dic jo? Defenso la república, la república. La república no existeix, idiota!
Què república ni què cullos? Que la república no existe, idiota! És lo que le dijo un policía autonómico a un agente de la brigada móvil rural. Funcionario ambos. Este protestaba por la presencia en Barcelona del gobierno de España y ya el mozo hasta arriba le dice que la república no existe, idiota. Bueno, unos días después, el propio consejero de Interior, Miquel Buch, otro genio, anunció la apertura de una investigación que terminó con una sanción para el mozo, además de convertirse en la persona más odiada por el independentismo en aquel momento por decirle al pollo este, idiota. Es evidente que corto se quedó, a lo mejor le sancionaban por eso. Bueno, como digo, fue sancionado por una falta leve, con suspensión de empleo y sueldo de 15 días. Imagínate, ¿eh? Falta que constaría en su expediente de carrera policial. Recurrió a la justicia este agente y la justicia hoy le ha dado la razón. La sentencia dice que la expresión del agente fue proferida después de una tensa conversación en una situación en la que se le estaba recriminando como tal, como policía. Además, el término idiota se usó sin intención ofensiva, dice, y la expresión hijo de tal es genérica y no se refería a nadie en particular. Claro, mi duda es, ¿por qué le dan la razón? ¿Si porque la República no existe o porque efectivamente el pollo aquel era un idiota, cuanto menos? Bueno, el mozo llevaba 12 horas trabajando, aguantando de todo, aguantando incluso a su consejero de Interior, y era más que razonable su cansancio, y yo, opinión personal, creo que se quedó corto.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Las elecciones en la Comunidad de Madrid están dando mucho que hablar. Se veía venir que iban a suceder muchas cositas. Van a pasar cositas. Bueno, sus resultados tendrían consecuencias y así ha sido. Hoy es el día de los análisis. Díaz Ayuso ha sido la gran triunfadora, doblando resultados de 2019. En solo dos años ha conseguido un total de 65 escaños. En el lado de las derrotas hay varios protagonistas. Ciudadanos desaparece. Gabilondo pierde 13 escaños, le supera en votos Más Madrid, pero el gran perjudicado es Pablo Iglesias, que deja la política tras el fracaso de la izquierda en la Comunidad madrileña. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Lo sucedido en Madrid se puede extender a nivel nacional o no? ¿Tendrá futuro Podemos sin su líder carismático, el macho alfa? Bueno, hoy analizamos lo ocurrido tras las elecciones de Madrid. A partir de ahora, la fecha clave será dentro de un mes, no sé por qué esperar tanto, pero el 8 de junio se constituirá la Asamblea Regional, un procedimiento que activará los plazos políticos. Ese mismo día se conformará la mesa de la Asamblea y a partir de ese momento se activa otro plazo de 15 días en el que el nuevo presidente hablará, el presidente de la Cámara, hablará con los grupos para proponer un candidato a la investidura. ¡Qué manera de perder el tiempo! Pero es lo que se marca. Este periodo de consultas tendrá como fecha límite el 23 de junio. Lo más probable es que la mayoría de Isabel Díaz Ayuso agilice todos los plazos hasta el punto de que podría ser investida antes de que comience julio. Insisto, después de lo de ayer, ¿para qué esperar dos meses? Bueno, estos comicios del 4M han dejado en el aire muchas preguntas sobre en cada partido y ahora qué. El terremoto originado en Murcia ha provocado una victoria aplastante del PP en la que Díaz Ayuso podrá gobernar en solitario. Hoy, la ganadora de estos comicios ha estado en Herrera, en COPE, y ha reconocido que muchos de los votos obtenidos tienen que ver con la pandemia. Vamos al detalle, al análisis de lo que van a suponer estos resultados en el Partido Popular. Ignacio Camacho, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Oye, como buen conocedor de la casa, cuando Díaz Ayuso dice que muchos votos son prestados, ¿quién se los ha prestado?
Ciudadanos.
¿Directamente?
Hombre, la mayoría. Yo creo que luego hay un contingente de votos, no despreciable, pero muy inferior al procedente del desembalse de Ciudadanos, que procede pues de gente que bascula el voto, es decir, de todas esas personas que son pues trabajadores de la hostelería, del comercio, incluso de la sanidad, de los negocios. Que han podido mantener autónomos, claro. Que han podido mantener su actividad abierta y que están satisfechos de esa política arriesgada, pero finalmente exitosa de la presidenta Ayuso. Pero el gran contingente, sin duda, proviene del desembalse de Ciudadanos, el desembarco de los antiguos votantes de Ciudadanos que han vuelto, han reagrupado de hecho la derecha en vista de que los partidos no se ponían de acuerdo, han decidido hacer la reagrupación por su cuenta. ¿Prestados? Bueno, hombre, sí, todos los votos son siempre prestados. Los votos no los tiene nadie en propiedad.
Ya, te entiendo. Conociendo a los personajes, ¿cómo debería interpretar esto Pablo Casado?
Pues como un éxito incontestable de Ayuso, muy personal, porque ha generado un fenómeno de adhesión popular muy, 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 muy singular, también hay que decirlo, por unas circunstancias especiales que tienen que ver con la pandemia, con la gestión de la pandemia, con su estilo de liderazgo, también con que las ganas que había en Madrid de darle un guantazo a Sánchez. pero al mismo tiempo como un acontecimiento que le devuelve al PP un protagonismo esencial en la política española y que además había perdido, sobre todo tras la debacle catalana. Es decir, el Partido Popular, y precisamente por esa tendencia a la disolución o a la desertización de Ciudadanos o a la irrelevancia de Ciudadanos, está en condiciones de postularse como aspirante, si no a ganar las elecciones, sí a ser primera fuerza.
Sí, sí,
con lo que eso significa de prima electoral.
Claro. Te iba a preguntar, Ignacio, ¿me paso si digo que estamos ante un cambio de ciclo? Lo digo porque el PP tiene un serio hándicap en Cataluña, en el País Vasco, pero ojo, Castilla-León, Andalucía, Galicia, Madrid, Murcia, tampoco son moco de pavo.
Hombre, un cambio de ciclo a mí me parece muy precipitado. Un punto de inflexión puede serlo, depende cómo lo gestione el Partido Popular también. Depende. Es que, Ángel, hace un mes y medio no estaba previsto nada de esto. Decía que iba todo a una velocidad, ¿no? La Iglesia estaba en el gobierno, pronto ha implosionado Podemos, ha implosionado Ciudadanos, Ayuso ha sacado una mayoría abrumadora. Es decir, estas cosas están pasando a una velocidad que no permite hacer pronósticos ni siquiera, no ya a medio, sino a plazo un poco más que corto. Pero sí cambia estado de ánimo, efectivamente. El PP ahora mismo tiene una mayoría absoluta en Galicia, tiene perspectivas muy favorables en Andalucía, tiene una ventaja, una hegemonía grande en Madrid, ha frenado la amenaza del sorpaso de Vox, gracias, insisto, a que Ciudadanos ha dejado de tener relevancia, o está dejando de tener relevancia, y eso, bueno, le cambia el estado de ánimo, sin lugar a duda, le cambia el estado de ánimo.
Hablando de Vox, escucha la señora Monasterio.
Hoy celebramos en Vox que hemos cumplido el objetivo de que no entrara la izquierda en el gobierno de la Comunidad de Madrid, y ahora, bueno, pues veremos estos dos años la señora Díaz Ayuso cómo quiere enfocar el gobierno. Ya dijimos ayer que íbamos a facilitar la investidura.
¿Tú crees que Vox va a tener más papel de cara a las próximas generales? Lo digo con un descenso que parece evidente de Ciudadanos sobre la mesa, claro.
Yo creo que el voto de Vox está muy compacto. Lo puede frenar la crecida, yo creo que va a frenarse en buena medida. Dependerá también, insisto, cómo lo gestione Casado, no Ayuso. Pero Vox no se ha movido. Exactamente, ha tenido un 0,39% de incremento. No llega a 0,4. Esto quiere decir que, aunque sus votantes en Madrid veían con simpatía a Ayuso, pero no la han votado, se han quedado donde estaban.
Ya.
Se ha quedado donde estaba. Es decir, ha sacado prácticamente los mismos votos. Con lo cual, yo creo que efectivamente en otras regiones donde está muy alto, en Murcia, en provincias andaluzas, en otras, yo creo que eso se va a mantener. Lo que pasa es que no es lo mismo estar, a por ejemplo, a 5 puntos o a 4 puntos del PP que estar a 10, que es lo que puede estar si se mantiene la tendencia. Claro. De una reunificación, de una reagrupación del voto de centro-derecha. Porque, Ángel, lo más importante que ha sucedido en Madrid, probablemente, aparte de la salida de Pablo Iglesias, que para mí sí es la gran noticia de ayer, en ese sentido le debemos un Ayuso, pero la otra gran acontecimiento es que la victoria de Ayuso se ha fraguado por el centro. Es decir, toda esta propaganda de izquierda de que si el populismo, los fascistas, el voto radical... Los datos son objetivos. Vox no se ha movido, apenas unos miles de votos más, y la gran crecida se ha producido en una reagrupación de la derecha liberal y el centro.
Como diría aquel, continuará. Ignacio Camacho.
Es donde se fraguan las mayorías. Buenas tardes.
Te leo como todos los días, amigo. Gracias. Chao.
Un placer.
Adiós. El Partido Socialista obtiene el peor resultado de la historia del PSOE en Madrid. Ángel Gabilondo ha perdido 13 escaños, ha sufrido el sorpaso en votos de Más Madrid, empatan a 24 escaños. El candidato va a recoger su acta como diputado en la Asamblea, no se plantea dimitir. Hoy, no ha hablado él, pero quien sí lo ha hecho ha sido la vicepresidenta Carmen Calvo.
Nuestra derrota está ahí y saldremos adelante como lo hemos hecho siempre, con reflexión, con crítica a lo que hayamos podido hacer mal y con trabajo, con mucho trabajo, porque queda una legislatura por delante para el Gobierno de España extraordinariamente importante, porque hay que sacar a España un futuro detrás de esta pandemia.
La campaña fue diseñada desde Moncloa, al parecer con poco acierto. ¿Qué responsabilidad tiene Pedro Sánchez en toda esta derrota? Jefe de política de COPE, Ricardo Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Ángel.
El papel de Sánchez, Ricardo.
Bueno, pues toda la responsabilidad. Hay que tener en cuenta que Madrid siempre ha sido para Pedro Sánchez una plaza estratégica y una obsesión. Y es su territorio. Y además es uno de los secretarios generales que más ha intervenido en la Federación Madrileña, intentando moldearla a su gusto y eligiendo a sus candidatos. Y en el caso de Ángel Gabilondo, incluso teledirigiéndolo desde la Moncloa pues durante toda la campaña. Claro que ahora, visto la hecatombe, pues lo que pretenden, sin restarle gravedad a los resultados, como hemos escuchado a Carmen Calvo, pues lo que pretenden es buscar limitar el incendio, pues simplemente a Madrid. O sea, el desastre compromete a Sánchez, pero el entorno ya ha corrido para levantar el cortafuegos de emergencia alrededor de su figura y para petarlo, ¿no?
Ángel Gabilondo, ¿dimitirá? Ayer dijo que no. ¿Tú qué crees?
Yo creo que no. A pesar de que no paran de colocarlo en la picota, desde anoche mismo llegaba voces desde Ferraz diciendo tiene que echarse a un lado y dejar el acta. Él, bueno, ya se ha negado a dar ese paso atrás, lo has comentado, prevé recoger el acta, pero parece que el acuerdo final es que va a perder los galones de portavoz del grupo, o sea, va a ser uno más dentro del grupo parlamentario. Parece que ahí está interviniendo José Manuel Franco, todavía secretario general del Partido de Madrid, pues para intentar a corto plazo pues buscarle la salida, que sería la de defensor del pueblo, ¿no?
Yo recuerdo en cierta ocasión, hace ya muchos años, comiendo con Chiqui Venegas, era un pipiolo en Europa Press, cuando en una comida dijo aquello de hemos ganado las elecciones a pesar de la FSM. Eso se podría mantener. En clave nacional, ¿tú crees que peligra el gobierno de coalición?
A día de hoy creo que no.
Y estoy de acuerdo.
Es más, los mensajeros del presidente se dicen seguros de que la retirada de Pablo Iglesias pues les va a ayudar a cohesionar no solo el gobierno de coalición, sino además también a dejar atrás esa alergia que ellos pues finalmente reconocen que da la coalición PSOE-Podemos, que produce esa coalición en amplias capas sociales. Eso sí, ya te digo que de lo que no hablan es de la existencia que hemos percibido y que se empieza a percibir y que hemos visto en estas elecciones, del voto de castigo a Sánchez. Hay un voto anti-Sánchez y que está descontado y que es una impresión, ojo, que empieza a extenderse en parte de la organización. Muy poco a poco, pero se ha visto, han visto claramente en algunos territorios que, bueno, que lo ocurrido en Madrid, es evidente que Sánchez ha dejado de ser un activo.
Tomamos nota. Ricardo Rodríguez, como siempre, gracias, compañero.
Un fuerte abrazo, Ángel.
Chao. Podemos ha obtenido 10 escaños, solo 3 más que en 2019, y todo ello a pesar de la incorporación del líder supremo o amado líder y macho alfa, Pablo Iglesias, que dejó la vicepresidencia del gobierno para convertirse en el candidato a gobernar Madrid. Finalmente, ha quedado el último y deja la política.
Cuando uno deja de ser útil, tiene que saber retirarse. He puesto toda mi inteligencia y toda mi pasión. No sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui, hasta siempre.
Qué bonito. Y qué cursi. Analizando lo que va a ocurrir a partir de ahora, está nuestro compañero Alberto Escalante, buen conocedor del personaje y de la casa. Hola, Albert, buenas noches.
Hola, buenas noches. Por cierto, Ángel, esa canción que cita Iglesias, ¿sabes cómo se llama? Es de Silvio Rodríguez.
Sí, no, ¿cómo? Sabía que era de él, pero...
El necio.
Pues mira, clavado.
Te lo dejo ahí.
Ya, ahí votando. Oye, era un adiós anunciado a media tarde cuando sabíamos ya los resultados, ¿no?
Sí, yo la verdad que no me sorprendió cuando salió a las 11:30 de la noche y dijo que se iba. Se veía venir cuando se iban confirmando las encuestas, incluso desde hace ya tiempo. Este movimiento desesperado de Pablo Iglesias por salvar a Podemos en Madrid en realidad escondía un último intento por salvarse a sí mismo, ¿eh? De hecho, desde Vistalegre 2, cuando empezaron aquellas guerras con Errejón, que acabaron tan mal con Errejón, por cierto, en Madrid, ahora doblando en escaños a Iglesias, el partido entró en una deriva personalista, mandaban Iglesias y cuatro más, se fue expulsando a todo el que no opinaba como el núcleo duro, y ya muchos entonces decían que Iglesias había empezado a restar más que a sumar en el partido. Anoche, precisamente, esa fue una de las expresiones que usó Iglesias en su despedida: no sumo, estoy restando y por eso me voy. Así que a mí no me sorprendió, desde luego.
¿Qué ha pasado para que en barrios como Vallecas le arrase el PP?
Bueno, pues ha pasado que la movilización esa que tanto han impulsado ellos se ha convertido en un arma de doble filo. Se han movilizado a la gente, sí, pero no para votarles precisamente a ellos. Ha pasado que su discurso de fascismo o democracia en realidad también se le ha vuelto en contra. La gente no ha entrado en ese juego de dialéctico de conceptos tan antiguos, digamos. Y ha pasado también que ya no vive en Vallecas, que él presume de Vallecas, pero él ya no vive en Vallecas, y que Vallecas es mucho más que los que van a los partidos del Rayo Vallecano, los que van a los mítines de Podemos. Vallecas habitualmente suele ganar el PP desde hace ya tiempo, ¿eh?
Pues fíjate, yo parto de la base de que el inicio del fin de Pablo Iglesias como fenómeno político fue cuando se mudó al Casoplón, algo tan personal.
Fue un punto de inflexión, sin duda. Sí, fue una crisis gorda en el partido que les obligó, recuerda, a preguntar a la militancia si debían seguir en la dirección del partido o dimitir por irse a Galapagar. O sea, que fue una crisis muy gorda.
¿Y ahora qué?
¿Ahora qué? Bueno, pues Iglesias se va. De hecho, creo que ya ha cambiado su perfil de Twitter, eso que tanto le gusta. Ya no aparece como ningún cargo de Podemos. Ha puesto una frase de una serie de las que le gustan a él. Y se abre una época de transición. Él ha señalado, ha dejado esto atado y bien atado, señalando a Yolanda Díaz, pero Yolanda Díaz todavía no ha dicho que ella vaya a presentarse a sucederle al frente del partido, entre otras cosas, porque a día de hoy no es militante de Podemos. Ella viene del PCE, no puede tener doble militancia y ahora mismo no podría ser secretaria general de Podemos. Supongo que eso lo pergeñarán de alguna forma para solucionarlo en las próximas semanas. Pero la clave estará si finalmente Yolanda Díaz sí será con el equipo que tiene Iglesias ahora mismo, con el núcleo duro de Iglesias, pero ella al frente, o con manos libres para hacer su equipo. Desde luego, la etapa que se abre es muy diferente. Un partido personalista con Pablo Iglesias al frente va a cambiar bastante.
¿Tú, como yo, apuestas por Monedero al frente?
Bueno, Monedero que es uno de nuestros favoritos.
Ojalá, por favor, necesitamos humor en la linterna. Gracias, Albert.
Un abrazo.
Cuídate. Las encuestas vaticinaban la desaparición de Ciudadanos de la Asamblea y así ha sido. 125.000 votos, poco más del 3%. Esta mañana Inés Arrimadas ha reunido al comité permanente del partido.
Quiero agradecer personalmente a Edmundo su entrega, el haber sido capaz de asumir un reto muy difícil. La afiliación se ha volcado contigo, ha sido el mejor candidato, no tengo ninguna duda. Nos has representado no solo a muchos madrileños, sino a muchos españoles, y te quiero dar las gracias a nivel personal.
Comentamos este desastre de Ciudadanos en Madrid con Maripau Domínguez. Maripau, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Oye, como conocedora de la casa y de muchos personajes en ese partido,
sí.
¿Se arrepienten de hacer lo que hicieron en Murcia?
Bueno, yo creo que no va a haber vida para suficiente para arrepentirse. Es una muy mala maniobra y a mí lo que me sigue sorprendiendo es que Ciudadanos sigue mirando hacia otro lado, que es una característica que se repite. Simplemente se rompió cuando Albert Rivera, en 2019, después de perder nada menos que 47 escaños, dimitió. Pero es que fíjate que en dos años, Ángel, han pasado de perder 47 en el Congreso en unas generales a perder en el 2017 también, antes, 36 escaños, que no está mal, de pasar de 26 a 0 en Madrid. O sea, el descalabro es increíble, pero increíble. O sea, no ha habido otro fenómeno en el que un partido que haya alcanzado la gloria haya tardado tan poco en caer.
Te iba a preguntar, yo viví aquella noche de la victoria de Inés Arrimadas en las elecciones catalanas, bueno, la victoria, el partido más votado.
Y sí, yo pensaba, bueno, ganó las elecciones, seguido por Junts per Cat, que tenía dos escaños menos.
Yo pensé, esta mujer es un tiro, viéndola, entre comillas, actuar en aquella Plaza de España justo debajo de la Fira, en Barcelona.
Pensamos lo mismo.
¿Cómo puede ser que el partido esté a punto de desaparecer?
Bueno, pues yo creo que por malas decisiones. Las malas decisiones arrancaron ya con el último periodo de Albert Rivera. Ella lo heredó y ya lo heredó mal. Yo creo que no es lo mismo un... Y ojo, porque esto también hay que mirarlo por las elecciones que acabamos de vivir, no hace ni 24 horas. No es lo mismo medirte en una autonomía que medirte en todo el territorio nacional. Ojo con eso. Ella fue una gran líder en Cataluña, pero cuando dio el paso a un ámbito mucho mayor y más trascendente, pues ahí ya empezó mal. Es que empezó con mal pie, pero también es verdad que empezó con mal pie porque heredó lo malo que había hecho Rivera, porque Rivera hizo cosas muy buenas y luego hizo cosas muy malas que le llevaron al desastre de perder 47 escaños en el 19, ¿no? Y de ahí pues ya no ha hecho más que tomar decisiones equivocadas, entre ellas la de Murcia. La de Murcia ha sido uno de los mayores errores que podía cometer un partido, ¿no? Y lo ha cometido. Ahora, a mí lo que me sorprende es que hoy se convoca una reunión en la que se dice que además habrá una convención en el mes de julio. Pero sigue en su puesto, porque lo que es evidente es que Edmundo Val no es el responsable del descalabro de Madrid, porque Madrid además no ha sido un descalabro, es que Madrid han dejado de existir. Pasar de tener 19.5%, que era, creo, si un 19.5% de los votos en las anteriores elecciones autonómicas a un 3.5%, que no les ha dado, no llegar ni al 5%, eso es fulminar el partido, pero no lo ha hecho Edmundo Val. Ha sido un instrumento, ¿no? Claro. Sin embargo, Arrimadas ha seguido ahí y además sale como... Ella misma se ve reforzada y ha reforzado a los perdedores, que pobres no tienen culpa. Sí. O sea, que en este caso hace bien, porque la culpa no es de ellos. Pero ella sigue en su sitio, ¿no? Me sorprende.
Maripau Domínguez, gracias.
A ti siempre.
Chao.
Chao.
Mónica García es la otra vencedora de la noche, consigue 24 escaños empatados con el PSOE, pero con más votos, un resultado que, según contaba la propia Mónica García, en Televisión Española supone ser alternativa.
Vamos a ser la alternativa, ¿no?, a las políticas de la señora Ayuso, que para nuestro juicio pues van a descapitalizar todavía más nuestro sistema sanitario público, no van a revalorizar ese gran valor que nos ha demostrado durante la pandemia, que
veremos.
Son nuestros servicios.
Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Yo entiendo que esté encantada de la vida, pero ¿no se ha pasado siendo ya alternativa de gobierno?
Bueno, estar en ese escaparate de ser la jefa de la oposición no es poca cosa, ¿eh? Por eso el Partido Socialista se tiene que poner bien las pilas, porque Mónica García, yo creo que efectivamente es la gran revelación de estas elecciones. Ha tenido, yo creo, la virtualidad de asentarse en el terreno madrileño, que no es nada fácil. Si ves de los candidatos que se presentaron, las tres mujeres son las que más han batallado dentro de Madrid, tanto Rocío Monasterio como Díaz Ayuso y Mónica García, y sin embargo ellos eran un poco, por así decirlo, paracaidistas, ¿no? Y yo creo que ella, Mónica García, que vamos, ni el mejor de sus sueños pensó en poder hacer el sorpaso al Partido Socialista, sabe que tiene que aprovechar bien ese escaparate que va a tener como jefa de la oposición para no dejarle ninguna migaja al Partido Socialista, que por primera vez, Ángel, que esto es lo llamativo, ni Partido Socialista ni Partido Popular van a ser jefes de la oposición en la Asamblea de Madrid. No había ocurrido nunca.
¿Qué es más? ¿Aciertos de campaña, que yo creo que ha sido una campaña inteligente para ellos, o un desastre de la campaña del PSOE?
Yo creo que ha sido el desastre de la campaña del PSOE. Al final, el Partido Socialista Obrero Español ha perdido, yo creo, ese voto más joven, ¿no? Más urbano en Madrid, ¿no? Que al final conectaba mucho con el Partido Socialista madrileño, con sus propuestas, pues eso, más abiertas, más progresistas, y ha perdido. Claramente el voto de menos de 45 años, habrá que ver las tripas, ¿no? De estas elecciones que vivimos hace 24 horas, habrá que verlo. Pero yo creo que ha perdido ese voto joven y Mónica García ha sabido recuperarlo con fuerza y además, al final con un discurso más fresco, ¿no? Más fresco que el Partido Socialista, sobre todo con menos hipotecas.
Hablando de discursos frescos, ¿no te llama la atención? ¿Tú crees que merece tanta gente que está a favor de las cosas que dice Íñigo Errejón, que no deja de ser el líder del partido este?
Claro, es que al final, Ángel, este Más Madrid lo que intenta es sacudirse, ¿no? Todo lo que ha sido, todos los problemas de Podemos, ¿no? El rechazo que Podemos ha causado en la población, en general en la española, pero fundamentalmente en la madrileña, ¿no? Tener un sesgo menos radical, las formas un poco más suaves, olvidar esa alma totalitaria que tiene Errejón, como lo tenía Pablo Iglesias, pero Errejón, que ha sido una de las víctimas de Pablo Iglesias, se ha dado cuenta que yéndose al extremo se termina como ha terminado Iglesias, teniendo que recoger y cerrar la puerta, apagando la luz previamente, ¿no? Y sabe Errejón que ahora lo que tiene es que recuperar lo que quisieron plantear que nunca triunfó, que fue un discurso mucho más transversal, ¿no? Y Errejón sabe que ese es el camino, como lo sabía Manuela Carmena, por eso gobernó Madrid en el ayuntamiento, y sabe Mónica García y Errejón que ese es el camino, que no pueden volver a cometer los mismos errores que Pablo Iglesias.
Maite Alcaraz, gracias como siempre.
Un beso, Ángel. Adiós.
Adiós. Chao, chao. Bueno, una clara vencedora, Isabel Díaz Ayuso. Varias víctimas, todo motivado, ¿quién lo iba a decir? Por aquello que empezó hace 50 días en Murcia.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en las tiendas gourmet del Corte Inglés o en balduero en casa.com. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos, mientras te dan un masaje en los pies.
¡Qué precio tan bajo!
¡Y qué cosquillas!
Mientras te haces un tratamiento facial.
¡Qué precio tan bajo!
O incluso mientras te hacen la cera.
¡Qué precio tan bajo! ¡Lines!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
En la tarde del sábado.
¿Queréis luchar?
Viajamos entre la realidad.
¿Queréis vivir eternamente?
Y la fantasía. A través del túnel del tiempo.
¡Llegaremos a ser inmortales!
Mongol y druidas. El sábado, sobremesa de cine en 13.
Esta semana en Día, el plátano de Canarias con un 25% de descuento. Llévate el kilo por solo 1,49. Día, paga menos.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en clase de economía vamos a conocer qué hay detrás de los datos del paro que hemos sabido hoy. Datos de abril. El desempleo se redujo en 39.000 personas, se crearon 134.000 puestos de trabajo, 100.000 de ellos en los servicios. Claro, viene la Semana Santa. Mira, es el caso de julio.
Estuve buscando trabajo. A base de buscarlo por páginas web y por mails, activamente todos los días, en páginas de búsquedas de empleo, y a través de ahí conseguí un montón de entrevistas y de ellas me salieron dos finalistas y al final conseguí una. Sí, pude elegir entre ofertas.
Casi 4 millones de parados, súmale los 638.000 en ERTE, aunque bajaron en 36.000 personas, el 500.000 más o menos de parados sin actividad. Mira, Lucía estudió turismo y no encuentra ni siquiera unas prácticas.
Estoy buscando a nivel nacional y también me he planteado la opción de buscarlas a nivel internacional, porque bueno, pues me gusta viajar, no tengo problema con ello. Entonces en algún punto sí que miré algunas ofertas que fueran en otra ciudad o de aquí de España o incluso de la Unión Europea.
Enseguida, resumen de la actualidad económica en titulares con Belén Miguel. Hola, Belén, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Comenzamos por las famosas fichas del plan de recuperación que el gobierno ha dado a conocer hoy, un día después de las elecciones en Madrid. Una de las novedades es que pone fecha al cobro de peajes en todas las autovías. Será en el año 2024.
Sí, subirá el diésel, armonizará el impuesto de patrimonio y fijará un tipo mínimo de sociedades. Se compromete a que la reforma laboral y de pensiones estén listas en el 2022. Otra sorpresa es que los ERTE estructurales serán financiados por un fondo tripartito al que contribuirán Estado, empresas y trabajadores.
Las mutuas podrán empezar a vacunar a los trabajadores.
El Gobierno ha firmado hoy el acuerdo que permitirá que las 1.500 sedes que tienen las mutuas en España empiecen a vacunar cuando haya más dosis. Según la patronal, también se permitirá a las empresas que cuenten con departamentos médicos inmunizar a sus empleados.
España y Alemania lideran la actividad del sector privado en la eurozona.
En el caso de nuestro país, el sector servicios creció por primera vez en 8 meses, animado por el próximo fin del estado de alarma. En Alemania, la mejoría se debe al fin del confinamiento estricto. Estos datos adelantan la salida de la doble recesión en el segundo trimestre del año.
Bruselas quiere más poderes para controlar las inversiones de empresas extranjeras con subvenciones estatales.
Con la mirada puesta en China, el Ejecutivo Comunitario quiere que las empresas extranjeras estén obligadas a notificar las operaciones superiores a 50 millones de euros en las entidades que facturen más de 500 millones.
Las juntas de vecinos telemáticas tendrán también validez legal.
Durante este año de pandemia se han dejado de celebrar más de 1 millón de reuniones presenciales. A partir de ahora se podrán tomar también decisiones en las juntas por videoconferencia, siempre que todos los asistentes tengan los medios necesarios para hacerlo. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
Ángel, buenas noches.
¿Con qué titular o noticia te quedas hoy?
Pues mira, como titular, la subida masiva de impuestos, ¿no? Que estamos conociendo a cuentagotas, pero que es brutal, ¿no? Lo de las autovías ya es lo último, ¿no? O sea, ahora resulta que la gente pobre no coge el coche para irse al pueblo. O se va a tener que quedar en su casa.
Sí, sí.
Pregunto, no sé. O ayer nos preocupaban las personas con rentas más bajas y hoy ya no nos preocupan. Es que es una cosa insólita.
Vamos con los datos del paro. Eduardo Irastorza, es profesor de OBS Business School. Profesor Eduardo, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Los datos son buenos, regulares o malos? ¿Cómo hay que interpretarlos? Porque yo he leído de todo hoy.
No es extraño. Los datos se pueden interpretar de muchas maneras. Si queremos ver el vaso medio lleno, podemos decir que efectivamente la tendencia a la disminución del paro se ha iniciado, a diferencia de los meses de marzo y abril del año pasado que subía, este año están bajando. Pero claro, hay que tener en cuenta que venimos de un verdadero temporal, llamado Filomena, más Semana Santa, más mil cosas que habían puesto la tasa de paro por encima de los 4 millones de desempleados, ¿no? Con lo cual, bueno, pues hemos caído tanto que lógicamente tenemos que volver a subir y eso se va a notar indudablemente.
Pilar.
Sí, buenas noches. Salen de los ERTES, Eduardo, unos 36.000 trabajadores. Quedan bajo el paraguas de los ERTE cerca de 600.000. ¿Esta gente va a volver a sus puestos de trabajo? ¿Usted qué cree?
Yo creo que en una proporción muy reducida, las personas que están sometidas al proceso de ERTE, pues van a tener la oportunidad de recuperar ese trabajo. En las mismas condiciones, desde luego, muy pocos, muy pocos. Es decir, en realidad es un paro potencial que amenaza si realmente no se llega a un consenso, realmente a una política de Estado que mire más allá de lo inmediato. Hemos estado muy centrados en políticas de lo inmediato, de lo rentable a corto plazo. La prueba es esa noticia que acabáis de dar, ¿no? ¿Cuándo se da el incremento de los impuestos? El día después de las elecciones de Madrid, ¿no? Claro. ¿Cuándo se está dosificando toda esa información? Pero bueno, ahí tenemos 800.000 personas que están a la espera de volver a trabajar. Yo no creo que pasen del 25%, sinceramente, los que no acaban en un proceso de negociación pactada de salida de empresa.
Hoy hemos conocido, profesor, que el gobierno destinará 2.400 millones de los fondos europeos para, dice, modernizar el mercado de trabajo. Dicen que para el empleo joven. ¿Esto se moderniza con dinero y con fondos o es otra cosa lo que habría que hacer?
Esto es el viejo aforismo chino, ¿no? De no me des un pescado, enséñame a pescar. Pero hay un dato que es muy relevante. Y es que uno de los índices más preocupantes es la dificultad de acceso al primer empleo por parte de los jóvenes, ¿no? Esto es indudable. El otro, que compite muy de cerca en preocupación, es que la brecha entre el empleo de hombres y mujeres se ha incrementado notablemente.
Pilar.
Sí, hoy la vicepresidenta Calviño ha dicho que quiere que la reforma laboral esté aprobada para finales de este año. En esas fichas que han enviado a Bruselas, en donde está esa subida masiva de impuestos, se encuentra también algo que a mí me ha llamado mucho la atención, que es subir de forma sostenida las cuotas a la seguridad social. El lunes pasado, el profesor Ruiz Jarabo, aquí mismo, nos dijo que a él le parecía un error el que se basaran las subidas de impuestos simplemente imponiendo esas subidas al IRPF, ¿no?, a las rentas del trabajo. ¿Usted cree que subir las cuotas de la seguridad social ahora mismo invita a que se contrate a más gente?
Es extraordinariamente difícil. Hay cosas que han traído la pandemia y cosas que ha acelerado la pandemia. Es indudable que el modelo de empleo, no solamente en España, sino en todo el mundo, evoluciona hacia un mayor número de autónomos a trabajar por proyectos, a poner en marcha pues la gestión de tu marca personal y de la gestión de tu día a día, ¿no? Creo que incrementar los impuestos en el IRPF en un momento en el que la mayor parte del empleo que se está creando en España es empleo público es preocupante, porque al final son más los paganos al margen del sistema público que sostienen con su aportación de valor en el IRPF todo el sistema. Creo que hay demasiadas pelotas en el aire, ¿no? Y es difícil que no se nos caiga alguna.
Eduardo, ¿cuál es la asignatura que das en OBS Business School?
Doy Entorno Económico Internacional.
Caramba. Iba a preguntarte por una cuestión. Yo parto de la base de que económicas no es una cuestión de matemáticas y ciencias solo, tiene muchísimo de sociología. Te hago una pregunta casi política. Vamos a jugar un poco a que seas tertuliano, aunque sea solo por un momento, Eduardo. En estas elecciones de ayer, ¿el trabajo ha jugado un papel especial? Quiero decir, ¿la gente ha votado en función de yo quiero trabajar? ¿Cuál es tu análisis?
Yo creo que la gente ha votado en función de yo quiero trabajo o yo quiero mantener mi trabajo. Y me explico. La mayor parte que está al margen del empleo público está votando con la razón y diciendo voy a votar a aquellas aquellos partidos, aquellas personas, porque estamos hablando de personas, ¿eh? Hay una variable que se ha metido en estas elecciones de Madrid que es sintomático, que son las personas, ¿no? Antes que las ideas. Mm. Bien, y esta orientación, pues, del voto ha venido determinado por quien ofrece un mayor, lo que en economía se llama capital de confianza, es decir, más confianza por parte de la gente que está en estas historias, ¿no? Pero también hay gente que está protegiendo su trabajo o tratando de consolidarlo. Tenemos un enorme número de empleo interino a la espera de que... Yo recuerdo, ya que me has pedido mi opinión como tertuliano, yo recuerdo la frase de Rejón diciendo: necesitamos crear una masa de empleados por nosotros, que nos sean fieles para que en situaciones en donde las elecciones nos vayan mal, nos mantengamos en el poder y tengamos un poder. Esto lo ha declarado abiertamente, ¿no? Y es el partido que ahora mismo es la oposición en Madrid, Más Madrid. Sí, sí. Entonces, esa gente está también votando por su trabajo, no por conseguirlo, sino por consolidarlo, ¿eh? Con un nivel de cualificación normalmente muy bajo, que no aporta valor a la economía. Mientras que otras personas muy preparadas, nunca hemos tenido una generación de gente tan preparada con menos oportunidades de acceder al puesto de trabajo.
Esa es otra.
Esto lo vemos todos los días, sí.
Hablaremos más despacio. Eduardo Irastorza, profesor de OBS Business School, gracias por la clase particular.
Gracias, un placer.
Buenas noches. Nos vamos al dato. Hoy el dato, Pilar, es 4,7 puntos.
Y es un buen dato porque se refiere a la confianza del consumidor. En el mes de abril, en relación al mes anterior, se sitúa en los 77,8 puntos. Es el mejor dato desde febrero del año pasado, justo antes de la llegada de la pandemia. Nos lo ha contado hoy el CIS.
¿Por qué es importante un dato así?
Bueno, pues mira, con este avance la confianza de los consumidores encadena 3 meses consecutivos de ascensos después de haber subido algo más de 10 puntos en febrero y 7,1 puntos en marzo. Con todo, Ángel, estamos en materia de confianza como en el 2013 o en el 2014, cuando andábamos en los coletazos de la crisis terrible crediticia del 2008. Recuperar la confianza del consumidor implica todo lo que te imaginas, que confianza en los trabajos, probablemente en la posibilidad de tomarse algún día de vacaciones y sobre todo que se ve la luz al final del túnel de la pandemia, gracias en este caso a las vacunas, pero aún queda trecho y largo.
Pues estaremos atentos. Pilar García de la Granja, gracias.
A ti siempre, besitos.
Chao, adiós. Muchas veces hemos hablado del cáncer como la enfermedad de nuestro tiempo. Encontrar su cura continúa siendo el mayor desafío de los laboratorios de todo el mundo, pero lo cierto es que mucho tiempo atrás ya existieron casos. Nos lo ha contado el doctor Carlos Ferrer Albiach, jefe del Servicio de Oncología y Radioterapia del Consorcio Hospitalario de Castellón.
La primera evidencia que tenemos de una descripción de un tumor data de hace unos 3.500 años, en la época de Amenhotep I, en la 18 dinastía, y tenemos la evidencia porque en el siglo XIX se encontró el llamado papiro de Eber. Describía 9 casos de cáncer de mama.
Un reciente estudio publicado por la revista científica Cancer afirma que muchos de los que vivieron en la Edad Media padecieron un cáncer. Albiach nos ha explicado que en esta época resultaba difícil acceder a estudios anatómicos. Claro.
En aquella época, quizá el que más desarrolló estudios sobre el cuerpo humano y los tumores fue el médico del Papa. Federico Borgognoni hizo un tratado sobre el tratamiento quirúrgico y dentro del tratamiento quirúrgico hablaba también del cáncer, sobre todo del de mama.
En esa investigación, antropólogos y paleontólogos han comprobado que muchos casos de metástasis aparecen en cementerios medievales en Oxford. Como cada miércoles, hablamos de ciencia con Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Oye, ¿era conocida esa enfermedad como tal? ¿Afectaba a mucha gente?
Bueno, afectaba a más gente de la que pensábamos. Precisamente esta investigación de la que estáis hablando pues ha demostrado que en la Edad Media, en Europa, entre un 9 y un 14% de la población podía tener cáncer. Y eso se ha descubierto a través del estudio con tomografías de huesos de personas enterradas entre el siglo VI y el siglo XVI, Y haciendo una extrapolación, en esos huesos han encontrado un porcentaje bastante elevado de metástasis óseas, y extrapolando eso a la población general, pues se supone que eso, un 14% incluso de la población europea podía tener algún tipo de cáncer. No se conocía como tal la enfermedad, aunque ya se había, como ha dicho el doctor, descrito desde tiempos muy remotos, desde el antiguo Egipto, y evidentemente tampoco se sabía cómo tratar en la Edad Media. Se trataba además de maneras casi mágicas, ¿no? Con hierbas o con ungüentos. No es hasta el siglo XIX cuando ya con la microscopía empezamos a entender un poco cómo son las células tumorales y podemos empezar a entender un poquito mejor esta enfermedad.
El cáncer estaba muy presente en aquellas épocas. ¿Me has apuntado en parte cómo se trataba?
Claro, primero se trataba con un gran desconocimiento. Fíjate que ya Hipócrates, ¿no?, que habla de la palabra carcinoso, el origen de la palabra cáncer, pensaba que tenía que ver más con los humores, con los líquidos del cuerpo. Entonces, pues se podían sajar, se podían cauterizar con hierros candentes. Hay algunos tratados de medicina antigua china, en los siglos 3, 4 incluso, donde aparece lo que parece que es una operación de extirpación de un cáncer de mama, ya en aquella época. O sea, que había ciertos avances en la idea de que esas masas tumorales había que extirparlas, pero no se conocía muy bien por qué se producían y, por tanto, era prácticamente imposible tratarlas de una manera médica o farmacológica, por supuesto, ¿no? El cáncer ha ido creciendo con nosotros conforme nos hemos ido haciendo mayores, más longevos como sociedad. Hay quien dice que el cáncer no es que haya crecido con el desarrollo de la civilización, pero cuanto más longevos hemos sido, más oportunidades le estamos dando para aparecer. Y luego, por supuesto, ya en los tiempos más modernos, pues la relación con radiaciones ionizantes, con el tabaco, con tóxicos, con la industria química, ha hecho que afloren algunos tipos de cánceres que desde luego en la Edad Media y en el Antiguo Egipto pues no deberían ser muy comunes.
Oye, el avance de nuevas técnicas absolutamente personalizadas como el CAR-T, que hablamos de ello hace poco aquí,
sí,
¿nos permite pensar que estamos más cerca de vencer el cáncer, de que sea una enfermedad, no sé, claramente vencible?
Depende de lo que entendamos por vencerla, ¿no? El cáncer va a estar con nosotros siempre, porque forma parte de la naturaleza humana. Cuantos más longevos seamos, más probabilidades hay de que esas células muten y se conviertan en tumorales. Si conseguimos, que es el gran sueño de la medicina, que no mate a la mayoría de la gente, pues eso ya será un gran éxito. Es decir, si el cáncer se convierte en una enfermedad que más del 50% de la población padezca, que eso no es raro que pueda ocurrir, pero que muera muy poca gente de ella, eso es lo que está esperando conseguir la medicina con tecnologías como esta CAR-T, como la medicina genómica personalizada y otras que llegarán, que el cáncer se convierta en una enfermedad muy común, pero muy poco mortal.
Te pregunto sobre vacunas. Vacunas, ojo, en este caso contra la malaria. El 90% de la malaria se concentra en África. Vamos a hablar de un estudio que ha publicado Oxford y que avala que una vacuna contra la malaria tendría un 77% de efectividad, Jorge.
Efectivamente, y es la que más efectividad, de las pocas vacunas contra la malaria que tenemos, la que más efectividad ha demostrado en este ensayo clínico, de momento con unas cientos de personas, en este caso con lactantes, con bebés de entre 5 días y 17 meses, que a los que se ha experimentado con este medicamento, que ha producido hasta un 75% de protección en estos niños contra esta enfermedad, que precisamente en esas edades es peligrosísima, porque la inmensa mayoría de las víctimas mortales de la malaria son precisamente niños pequeños. Bueno, es un pequeño apunte hacia una vacuna que es muy difícil de conseguir. El bichito que produce la malaria, este Plasmodium, este parásito que se introduce a través de la picadura de un mosquito, varía mucho en nuestro cuerpo, tiene muchas variedades, tiene muchas formas de adaptarse a los anticuerpos de nuestro organismo, y la consecución de una vacuna contra la malaria es algo que se lleva intentando desde los años 60 y que está costando muchísimo. Hemos visto cómo con la COVID en menos de un año tenemos 5 o 6 vacunas. Con la malaria llevamos más de 40 años, más de 60 años ya, prácticamente trabajando, y todavía que conseguimos pasos prometedores, pero chiquititos, como este que acabas de decir.
En segundos, ¿sigue siendo la gran asignatura pendiente la malaria? ¿La vacuna es la solución?
tiene que ser la solución, pero fíjate qué difícil es que tú conoces muy bien a don Pedro Alonso, el médico que está trabajando con la OMS en un programa piloto desde hace muchos años y todavía no conseguimos superar esos umbrales del 40, del 50, del 30% a veces de protección. La solución, sin duda, tiene que ser una vacuna y esa vacuna llegará, ¿eh? Pero está siendo muy lento el proceso.
La ciencia en la linterna, todos los miércoles con Jorge Alcalde. Gracias, George.
Pasa buena noche. Hasta otra.
Adiós, chao. Todos los días aparece por aquí Julio César Herrero, hoy para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa? Que ya no está Pablo. ¿Y ahora qué voy a hacer?
¿Qué vamos a hacer?
¡Dios santo!
Que venga Monedero, por favor.
Mi trabajo corre riesgo, sí. Mientras tanto, se lo va a comer hoy el secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, que ayer con un gesto grave y con un tono de piel un poco cetrino, compareció... No. Sí, unas ojeras. Compareció para hacer su particular valoración. Esto es un resumen.
No quiero poner paños calientes. No hemos sabido atraer a todo nuestro electorado ni escapar a la polarización en la que se ha desarrollado esta campaña. Los socialistas madrileños tienen estos dos años una doble tarea. Ejercer el liderazgo de la oposición con responsabilidad para que culmine la vacunación con orden y se acometa una recuperación económica.
Vamos a ver, José Luis. ¡José Luis! Escucha. ¿Qué dices tú que el Partido Socialista no ha sabido escapar a la polarización en la que se ha desarrollado la campaña? José Luis, pero si el PSOE se ha metido hasta las trancas en todo el barrizal que montó Pablo Iglesias, ya no te acuerdas. ¿No te acuerdas que después del famoso debate vosotros cambiasteis hasta la cartelería para decir que no se trataba ya solo de Madrid, sino de la democracia? ¿No te acuerdas que después de decirle a Iglesias que os quedaban 12 días, a los pocos días os subisteis a su carro? Ah, por cierto, cuando Gabilondo le dijo a Iglesias que le quedaban 12 días, oye, eso sí que es hacer pronósticos. Oye, y dices también que ahora os toca ejercer el liderazgo de la oposición. José Luis, ¿qué liderazgo? Si habéis sacado menos votos que Más Madrid. Que es que ni para eso habéis quedado. Ah, y lo de que el Partido Socialista le toca ahora cuidar de que se acometa la vacunación con orden... ¿Y qué narices pinta el Partido Socialista de Madrid en la vacunación? ¿Pero eso no lo lleva el Gobierno de la Nación y la Presidenta de la Comunidad? O sea, Ayuso... En fin, que por afirmar que el PSOE no ha sabido escapar a la polarización en la que se metió porque le apeteció, y que ahora el partido liderará a la oposición cuando eso le toca a Más Madrid... El secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, se lleva
toda la boca.
Gracias, Julius.
¡Ole! ¡Mira! ¡Ole! Y la pata para arriba. ¡Ahora la otra! ¡Ahora no la pena!
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos a ser libres porque queremos que Madrid empiece desde cero.
Una victoria de Ayuso contra todos. Y como el periodismo no consiste solo en decirle qué es lo que ha pasado, lógicamente esta mañana nos tenemos que preguntar ahora qué. La señora Ayuso formará un gobierno...
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Dejo todos mis cargos.
¿Qué va a hacer Pedro Sánchez además de esconderse a partir de ahora? Pues es una buena pregunta que nos podemos hacer. Pues Iglesias al menos dio la cara. Es verdad que con el victimismo propio de la marca de la casa y con... otras circunstancias añadidas, pero estuvo ahí, no como Sánchez o Arrimadas.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Una pregunta. ¿Línea Directa va a hacer algo por mi seguro de hogar?
Tranquilo. Línea Directa también te da las mismas ayudas en tu seguro de hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¡Qué alegría verle por aquí! Tenemos ya su mesita de siempre reservada. Le traigo enseguida su aperitivo. Por cierto, nos ha entrado un besugo fresco como a usted le gusta. Se lo podemos hacer a la bilbaína quitándole la guindilla, por supuesto. No queremos que le siente mal.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas en las tiendas gourmet del Corte Inglés o en balduero en casa.com. Bébete el arte de Balduero.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. La primavera-verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Porque nos gusta cambiar en cada momento del día y sentirnos diferentes. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. Y déjate seducir por sus nuevas tendencias.